Doctor Pablo Lemir, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Santiago?
Bien, tanto tiempo.
Un saludo a vos, a todo el equipo y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Estábamos recordando aquella charla en la que en alguna ocasión te preguntaba ¿quién fue el asesino más desafiante para la ciencia forense en Paraguay y por qué? Y me hablaste de un tal soldado israelí, haciendo la acotación de que hablarías quizá con total propiedad respecto a su perfil una vez que tenga él una condena y se pueda decir, acá estamos ante el primer asesino, porque así lo dijo la justicia, serial de Paraguay. Entonces, hoy la invitación casi es preguntarte, ¿quién es soldado israelí y por qué es el hombre que más desafió a la ciencia forense en Paraguay?
Mira, todavía sigue faltando otros procesos. En el mismo departamento de Paraguarí, falta todavía llevar a juicio otro caso que realmente fue el que desafió más a la ciencia. Ya. Es un caso donde él está acusado de matar a 3 personas con el mismo mecanismo que él suele hacer, ¿verdad? Disparo de arma de fuego en el tórax y posteriormente quemar el cuerpo, ¿verdad? Quemar los cuerpos hasta el punto de hacer desaparecer prácticamente toda evidencia como una contramedida forense, ¿verdad? Es decir, calcinar directamente el cuerpo. En el caso que se le atribuye, que todavía falta la sustancia de ese juicio en Paraguay, supuestamente tengo que decir, porque no fue condenado por ese caso, él les disparó a 3 personas y luego les mete en un horno de esos que se hacen, ladrillos,
sí,
¿verdad? Y consigue cremar los cuerpos hasta dejar prácticamente ceniza. Solamente encontramos vértebras, algunas vértebras pequeñas, ya, y en una de las vértebras encontramos una coloración amarillenta, verdosa, que sería lo que quedó de la sublimación de la bala que había dado en el tórax de la víctima, ¿verdad? A eso me refería yo con que lo desafiante que siempre fue este señor para la ciencia forense, ¿verdad? Uh-huh. Y él se hace llamar soldado israelí porque alega y alega tener entrenamiento en el ejército israelí y específicamente en el Mossad. Eso es una de las cosas que supuestamente por eso es alias.
En esa línea, el dejar un sello implica cumplir con ese parámetro de o requisito, digamos, para ser denominado un asesino serial. Si lo contratan a soldado israelí, lo contratan y él va por la paga, como va cualquier otro sicario, él va por quitarse el gusto de dejar esa marca. ¿Cuáles son las motivaciones de un asesino serial?
Bueno, él, esa parte es la que no cumple del asesino serial, ¿verdad? Digamos que él es un híbrido que muy particular, ¿verdad? Porque el asesino serial normalmente está motivado por fuerzas internas, es decir, por fuerzas psíquicas, ¿verdad? Él, en cambio, está motivado por la parte económica. O sea, es un sicario, pero sí tiene un sello distintivo, ¿verdad? Entonces estamos ante un híbrido, digamos, de lo que sería la definición clásica del asesino serial, que está motivado por fuerzas psíquicas y es más bien un sociópata. En este caso es un híbrido, ¿verdad? Que podría entrar dentro de la categoría de serial, porque para que vos tengas en cuenta, por la definición FBI de ese asesino serial, es más de 3 muertes con un mismo sello. Y otro que podría entrar dentro de esa categoría sería el caso de Bruno Marabel.
Bruno Marabel.
Claro, porque ahí tenemos 4 personas fallecidas.
Claro, pero la diferencia sería que Marabel mató de una.
De una, sí. Esa no va a ser la diferencia temporal, pero tenemos más fallecidos, tenemos más de los 3 fallecidos y también el mismo sello.
¿Y ahí el sello, el patrón cuál es?
El arma blanca, porque solamente utilizó estrangulación en uno de los casos.
O sea, en términos de definición, doctor, un asesino, un sicario, que le mató a 20 personas, y el tipo es un experto en matar, desde la moto. Ese no es un asesino serial, porque es su trabajo es matar gente.
No. Exacto, esa es una cuestión laboral, por eso no hay una motivación psíquica. Bruno cumple más el esquema desde el punto de vista de la motivación psíquica que el soldado israelí. Pero el soldado israelí tiene un sello más característico que el de Bruno Marabel. O sea, no sé cómo te explico, estamos hablando de cuestiones mixtas, ¿no?
Claro, pero doctor, el caso de Marabel, por ejemplo, no tiene ningún tipo de distinción otra vez dentro de lo que podría ser asesinos seriales de que haya sido...
Mira, lo que pasa es que en Paraguay tenemos, de hecho, esas distinciones desde el punto de vista ni siquiera legal. Porque Paraguay tiene una característica diferencial respecto a eso con Estados Unidos. Acaba lo mismo que vos mates 100 personas o una persona, la expectativa de pena es la misma. Y no hay sumatoria de condena.
No me refería, ¿verdad? Más bien, entonces, quería preguntar más bien porque era toda una familia que tenía como un vínculo emocional con él. No hay ningún distintivo en ese caso. El asesino serial no necesariamente tiene que matar a gente desconocida para ser considerado como tal.
No, porque de hecho en la parte psíquica el vínculo emocional se puede establecer de una diferente manera. O sea, aunque no exista, en su psiquismo puede haber un vínculo.
Doctor, te quiero cambiar el tema y tenía ganas hace rato de conversar contigo respecto al caso este de la joven que murió aparentemente de un disparo por parte de su hermano. Justo estábamos hablando de eso. Si bien hablamos en su momento nosotros con la forense que hizo el trabajo, y yo entiendo tal vez las limitaciones que tengas para responder, no puedo dejar de preguntarte respecto a la herida que genera un disparo a unos, 2 a 4 metros de un calibre 22. ¿Y cuál es el trabajo forense para detectar que esa herida es efectivamente de un balazo? ¿Hasta dónde llega el médico forense al hacer su trabajo?
Es función del médico forense determinar de qué tipo, cuál es el origen de la herida. Es decir, si está ante una herida punzante, contuso penetrante, que sería, por ejemplo, un objeto punzante, o si está ante una contuso penetrante por arma de fuego, ¿verdad? Es función del médico forense determinar el origen de esa herida. A veces se puede llegar a complicar, pero ese es nuestro trabajo justamente, ¿verdad? Determinar que se trata de una herida de arma de fuego. También está la cuestión de la distancia que mencionaste. Quiero agarrar un poco el tema de la distancia para que se evidencie la importancia de las prendas, de las ropas. Las ropas son sumamente relevantes porque hacen de cortina previa y pueden quedar los elementos, los residuos de disparo que ayuden a determinar la distancia de disparo en la ropa. Y esa es una llamada también que yo suelo hacer a los médicos asistenciales, que son los que hacen la parte, digamos, de la urgencia, a tener cuidado en el momento de sacar las prendas de una persona que tiene una muerte sospechosa y de preservar esas ropas por separado para que posteriormente se puedan ser llevadas por la gente de criminalística o de laboratorio forense, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente hay que sacar la ropa para poder atender al paciente.
Claro.
Eso está fuera de toda duda. Pero guardar esa prenda, porque ahí puede haber evidencia que puede ayudar a resolver un crimen.
Y doctor, el trabajo del forense entra, digamos, por un pedido de la fiscalía. En este caso, entendemos que el trabajo fue ya cuando se hizo la necropsia, ¿verdad? Antes no hubo participación forense.
antes no hubo participación forense, para nada. Y siempre, el forense no se puede mover si es que no hay una autoridad jurisdiccional, entiéndase fiscal o juez, que ordene, ¿verdad? Y especialmente el fiscal, porque es el director de la investigación.
Aunque sea un calibre 22, con dos horas de trabajo de reanimación, ¿se puede no ver en una urgencia una herida de ese tipo?
No, tienen que ver la herida. O sea, tuvieron que haber visto la herida. Ahora, si ellos estaban en condiciones o no de determinar o de percibir que se trataba de una herida de arma de fuego o no, eso ya no podría responderte, Santiago. O sea, ver la herida tenían que haber visto. Ahora, saber el origen de la herida, yo ya no sé si ellos podían o estaban en condiciones de diagnosticar.
Doctor,
hay
un abrazo.
Una serie de variables. Primero, la salvar la vida. Segundo, la experiencia de la persona, sí, etcétera, etcétera.
Seguro. Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Dale, muchísimas gracias a ustedes. Mi respeto a la
Doctor Pablo Lemire.